Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Se lo venimos contando desde el punto de la mañana. También ayer apuntábamos que más de 100 familias se están viendo afectadas por la construcción, o en este caso la no construcción, de las viviendas de protección en el antiguo solar de Maristas. En este caso vamos a hablar con una de las afectadas para ver cómo están viviendo precisamente esta espera y sobre todo esta incertidumbre de no saber ni el precio ni cuándo van a empezar las obras y, por tanto, cuándo van a tener su vivienda. Es Esther García quien habla con una de estas afectadas.
Como os venimos contando desde primera hora de esta mañana, continúa la incertidumbre entre esas 108 familias adjudicatarias de vivienda protegida en el proyecto de Maristas en Pamplona, que a día de hoy no saben ni cómo, ni cuándo, ni incluso saben a qué precio se van a construir sus viviendas. Bueno, queremos poner un poquito de luz y de voz a este tema que, como digo, afecta a más de 100 familias aquí en Pamplona. Por eso vamos a saludar ya a una de las afectadas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, como comentábamos, una situación de incertidumbre para todos vosotros, porque a día de hoy no sabéis, pues bueno, ni cuándo, ni cómo, ni a qué precio se van a construir las viviendas. Por lo que se ha publicado, en un principio las obras iban a comenzar en mayo de 2024, pero a día de hoy no tenéis mucha más información, ¿no?
Pues así es. Mira, es que la verdad es que está siendo un poco surrealista, por no decir bastante, porque, bueno, pues entre que ellos tampoco nos dan la información, la promotora tampoco nos da muchas informaciones y muchas cosas nos enteramos por otros lados. Entonces, y los retrasos, pues eso, se nos va retrasando, pero tampoco nos van diciendo por qué. Lo que nos dicen, yo creo que la información es sesgada, la verdad. Entonces, bueno, te cuento un poco. La promoción entró en adjudicación el 1 de junio, ¿vale? Y en septiembre empiezan a contactar con los adjudicatarios provisionales. Entonces, en torno a febrero-marzo, pues se consigue alcanzar el 80% de las adjudicaciones y entonces se prepara una asamblea que nos iban a hacer el 15 de mayo, pues ya pidiendo presupuestos, que pedían presupuestos a tres constructoras, Obras Especiales, Busa y Arcos 21. Entonces, en el 15 de mayo nos tienen que haber presentado a todos los cooperativistas el presupuesto de la promoción. No se hace porque en ese momento dicen ellos, parece que es así, que los costes de construcción que presentan las constructoras son mucho más elevados de lo que estaba presupuestado. Uh-huh. Entonces, en esa asamblea se nos traslada a los cooperativistas que, pues eso, que los presupuestos no encajan. Y entonces se contacta con la empresa de arquitectura para estudiar otra vez el proyecto y ver cómo se pueden ahorrar costes, porque vaya, la desviación debe ser bastante notable. Entonces consiguen bajar costes, bueno, contactan con una empresa INAC, que es una empresa que calcula estructuras, y consiguen bajar el precio, o sea, bajar el proyecto, modificando un tema que es la estructura independiente para sostener las dos plantas que se van a elevar sobre la cubierta actual. Uh-huh. Entonces se queda así, lo valoran y tal, y a finales de noviembre se vuelve a solicitar a las constructoras presupuestos, a ver si con esta bajada pues como que se consigue llegar a precio.
Sí.
Vale, la verdad es que el problema es como que ninguna constructora ni con estas está dispuesta a hacer la obra. Vale, entonces hay tres constructoras que son las que dicen que pueden entrar a ofertar, por lo menos.
Sí.
Entonces, presentan presupuestos que nos dicen a los cooperativistas que para nosotros, para diciembre, ya nos iban a decir, pues, un poco, a ver, ya cuando empezaba la obra, para final de noviembre esperaban que estuviesen los presupuestos,
sí.
¿Vale? Uno de ellos dice que no llega, que es Busa, y luego otras dos, Obras Especiales y Civite, dicen que presentan presupuestos. Vale, ¿cuál es la sorpresa? Que en diciembre, el 18 de diciembre, creo exactamente, nos manda un correo a la promotora, diciendo, bueno, pues que ni con los presupuestos que ofertan, bueno, que han bajado, pero no se llega tampoco a precio, ni por asomo al precio que nosotros teníamos pactado en los contratos que habíamos firmado. Entonces, en el correo que nos mandan, nos dicen que nos van a tener que subir a cada cooperativista, no a todos lo mismo, sino en función de qué tipo de vivienda es, pues VP o VPT, pues proporcionalmente, nos van a tener que subir el precio. Y que va a haber una reunión donde vamos a tener que votar si queremos seguir con la obra o no. O sea, primero nos van a decir a cada vecino, uno por uno, cuánto de más tenemos que pagar.
Sí.
Y una vez que sepamos esto, vamos a ir a una reunión donde vamos a decir si tenemos que, si queremos seguir con la obra o no. Por mayoría simple, se aprobaría seguir o no.
Y que pero
luego,
claro,
dada...
Sí, dime, cuéntame.
No, eso es lo que nos ha trasladado a nosotros, que yo luego he leído y oído y tal, que debe ser ilegal hacer esto. O sea, que no nos deben poder subir, pero a ellos, a nosotros no nos han dado otra información. A día de hoy, nosotros la última información que tenemos es que nos van a decir cuánto de más tenemos que pagar.
Sí.
Y en base a eso, pues cada vecino, cada cooperativista vaya a votar si queremos seguir con la obra o no. Si la obra siguiese adelante, luego, como nos están modificando el precio, podríamos echarnos para atrás recuperando casi todo el capital que hemos puesto un 20%.
Lo que es la entrada, entiendo, ¿no?
Lo que es la entrada, sí. Como es una cooperativa, pues hay que poner el 20% o algo así.
Claro, pero os dicen que os van a tener que... Bueno, se va a incrementar lo que sería el precio de vuestra vivienda. Decidís si queréis seguir adelante o no. Entiendo que porque hay ya una constructora que ha decidido hacer el proyecto, o todo esto todavía no sabéis si hay una constructora o por qué os suben ese precio. ¿Qué explicación os han dado?
Porque las dos constructoras que hay, el precio que ofrecen debe ser similar, ¿vale? Pero ninguna llega al precio que, o sea, ninguna llega por asomo al precio que estaba pactado.
Claro.
Entonces, para dar una solución, para poder seguir con la obra, porque si no, como que no hay solución, pues nos tienen que subir para llegar un poco al presupuesto que están dando las constructoras. Y seríamos nosotros, al ser cooperativa, quien votamos qué constructora queramos que lo hagan.
Pero entiendo que si es vivienda protegida, hay una serie de precios estipulados por parte del Gobierno de Navarra en este caso, ¿no?
Pues eso es lo que están diciendo por todos lados. Yo he hablado con una persona que trabaja en vivienda y controla el tema y me dice que es que, bueno, que no, que es como que es ilegal que nos hagan eso. Pero a nosotros en ningún momento nos, o sea, ya te digo, nosotros estábamos esperando que ahora en enero se supone que ya nos decían a cada uno cuánto teníamos que pagar de más. Y en ningún momento nos han dicho que esto no vaya a ser así. O sea, nosotros no nos están dando nada de información, la verdad. Y nos
eso te iba a preguntar, ¿cómo es la relación, ¿no? En este caso con la promotora? Si hay una comunicación fluida, no hay comunicación, porque, bueno, por lo que cuentas parece que tenéis casi más información de fuera que desde dentro del proyecto.
Sí, no hay una comunicación fluida. No, ya te digo, de hecho las últimas informaciones estas que parece ser que había estado saliendo en prensa y tal de que no vamos a tener que pagar de más, a nosotros, ellos en ningún momento, ya te digo, estamos esperando los cooperativistas que nos manden el correo para tener la reunión para votar si seguimos con la obra. Eso es la última información que tenemos de ellos.
Al ser, esto por desconocimiento, al ser una cooperativa, se ha hablado de mayoría simple, pero luego a título individual cada uno podría salirse del proyecto.
Pues sí, luego cada uno podría salirse del proyecto, pero esto contando que porque estamos obligados a pagar más de lo que habíamos acordado en un principio, ¿vale? Sí. Ellos nos están diciendo que como favor, que como íbamos a tener que pagar más de lo que en un principio habíamos pactado, pues que nos dejaban irnos individualmente a cada vecino. Y es que la obra seguía para adelante, ya te digo, se supone que la tenemos que votar. O sea, hasta ahí es lo que nos han dicho a nosotros.
Claro, o sea, en el punto que estáis ahora es que os pase esa información, que se haga esa votación para ver si se sigue adelante o no y, por lo tanto, para ver si comienza, entiendo, lo que es la licitación, la adjudicación, perdón, de obras para que empiece a construirse, ¿no? Porque, si no me equivoco, este proyecto, aparte de vuestras viviendas protegidas, contempla también la construcción de libres, que esas ya llevan un ritmo, o sea, ya están prácticamente construidas.
Sí, las de libre para el segundo trimestre contaban con que se las iban a dar. Entonces, claro, pero la cosa es que no se las deben poder dar hasta que se empiece la construcción de estas. Entonces, claro, pues entiendo que ellos también están metiendo presión porque entiendo que es una faena considerable que tengas la casa terminada.
Claro.
y que tengas que esperar que la nuestra no sé cuándo se empezará. Y nos dijeron que el plazo, una vez empezada, iba a ser alrededor de 24 meses. Entonces, te quiero decir que se va a alargar muchísimo. Si es
O sea,
que
hasta
si el dato
2027
que.
si empieza,
Sí,
¿no?
sí.
Por
Sí,
lo
hasta
menos.
2027 mínimo. O sea, mínimo. Y eso que no sé cuál es la salida, porque claro, si la salida que nos daban era lo de subir el precio y no sé, y es ilegal,
Claro.
pues o por parte del ayuntamiento, no sé, no sé, se da alguna ayuda de otro tipo, o si no es que no veo cuál es la solución, sinceramente. No entiendo por dónde parte la solución.
¿Cómo os sentís? Porque quiero decir, entiendo que, bueno, como cualquier ciudadano, va con toda la ilusión del mundo a comprarse una vivienda con su proyecto de futuro, ¿no? Con inversión ya realizada. Siempre, bueno, puede haber ciertos retrasos, ¿no? Todos sabemos lo que es meterse en obras, pero ¿cómo os sentís? Que no sé, que si has hablado con otros afectados, entiendo que incertidumbre, pero bueno, supongo que también otro tipo de sentimientos, ¿no?
Pues sí, yo sinceramente siento que nos están tomando el pelo por todos los lados, o sea, tanto desde la promotora como desde el ayuntamiento. Yo creo que nadie está tampoco, es como que lo han dejado venir, porque esto se ve que desde el principio aquí había problemas. O sea, esto no es de ahora. Desde mayo ya, que donde tuvimos la reunión, que en mayo del 2024 no hubiese constructoras dispuestas, ahí ya se vio claramente que había un problema. Entonces, estás jugando con un montón de personas que cada uno tiene unas situaciones, que hay gente que está pagando alquileres y, claro, puedes estar pagando un cierto tiempo, pero tampoco puedes estar pagando 3 años alquileres a esperas, las pensas de a ver cuándo me dan la casa. Claro que hay situaciones, gente con niños, o sea, a ver,
Claro.
hay muchas situaciones diferentes que estás jugando con familias que hay detrás. Y, sinceramente, yo mi impresión totalmente es que nos están toreando. Y no nos dicen la información que nos trasladan. El ayuntamiento tampoco, yo creo que se quiere mojar, que no sé, yo creo que, claro, a ver, a mí lo que me han trasladado, ya tengo una persona que trabaja en vivienda, es la primera vez que se ha construido VTs, VTT sobre un edificio de estas características. Es decir, un edificio que hay que rehabilitar.
Claro.
Que todo el mundo
Y
sabe que esto es mucho más complejo que hacer un edificio
claro.
nuevo.
Claro, al ser protegida, entiendo que no podéis estar en las listas, no puedes acceder ahora a otra vivienda protegida. Os
Correcto,
sacan.
no puedes acceder a otra vivienda protegida, correcto, no podemos acceder a otra vivienda protegida. Y ya hemos puesto un dinero, o sea, un 20% hemos puesto ya total, que también ahí está desde hace tiempo parado,
Claro.
¿sabes? Desde hace mucho tiempo parado, ¿sabes? Entonces, no sé, yo es que no sé dónde, no, o sea, no entiendo por dónde va a partir la solución, ¿sabes? No le veo una solución.
La verdad que, bueno, escuchándote da la sensación de que todavía, desgraciadamente, esa incertidumbre y esa inseguridad, porque, bueno, pues no sé, que se va a dilatar en el tiempo. Desde aquí, desde Cope Navarra, estaremos pendiente. Ya sabes que, bueno, pues cuando quieras, tienes el micrófono abierto para contar esta situación y hacer un seguimiento de este proyecto de viviendas, en este caso 108 protegidas en Maristas, que a día de hoy, como decimos, no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni a qué precio se van a construir, pero sí que se estima que si se construyen, pues parece que va a ser a un precio mayor del estipulado en un principio. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas puesto voz a, bueno, pues a este problema y mucho ánimo.
Vale, muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a conocer un martes más un nuevo tesoro a la mesa. Ya lo saben, esta receta que nos trae, como siempre, nuestro chef, nuestro cocinero Antonio Teruel, que a estas horas del mediodía pues nos hace la boca agua. Hoy nos vamos a centrar en un plato, a mí me apasiona, es el magret de pato, pero vamos a hacer especial atención en la salsa, con salsa Cumberland. Saludemos ya a Antonio Terea, a nuestro chef, a nuestro cocinero de cabecera aquí en Cope Navarra. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver qué tal nos sale el plato
A
hoy.
ver, a ver. Este sí que es para triunfar, sí o sí, ¿eh?
Este es impresionante. O sea, a mí es una, si me dices, elige una salsa de todas las que has hecho en tu vida que la repetirías mañana. Y yo, pues, la Cumberland.
La
O sea,
Cumberland.
porque es que es una salsa riquísima. Te lleva ratico, ¿eh? Te lleva ratico hacer, pero al final es una
Pero va a
muy
merecer la pena porque
agradecida.
vas a quedar muy bien.
Sí. Y sí que vamos a necesitar varios ingredientes. La naranja y el limón, es una salsa de cítricos, y vino de dos tipos además. O sea,
Anda.
no vamos a quedar aquí solo con el tintorro. Vamos a ponerle también oporto.
Ah, qué
Y
bueno.
entonces, desgranando un poco la receta, diríamos que necesitaríamos naranja y limón, 200 de vino tinto, 125 de confitura de arándanos y otro tanto de grosellas, jalea de grosellas, ¿eh? Entonces, bueno, eso los encontramos sin problema en el mercado, así que no necesitamos ir, coger los arándanos, las grosellas, hacérnoslas, nos facilita el trabajo, si no
Claro,
estábamos
claro.
arreglados.
O sea que en el mercado podemos encontrar
Tanto las grosellas como los arándanos, sin problema.
Vale.
Y entonces es importante tener un poco de mostaza, si no, y yo prefiero ponerla en polvo, es menos agresiva, ¿no? Pero intentar, yo prefiero ponerle en polvo y si no la consigo, pues no le pongo esa mostaza. El jengibre sí, tanto en polvo como rallado, una de las dos opciones. Un poquito de cayena, sin pasarnos, porque a mí me gusta que tenga un toque, pero que no pique.
Pero que no pique.
Ya. Si no, ya me ha liado mi plato.
Sí,
Ya
que
sabéis, ya sabéis
tú no
cómo.
eres muy de picante.
Ese es el problema, que no lo soporto bien. Y vamos a ligar toda la salsa con un poquito de maicena diluida en agua. El proceso, pues hay que dejar reducir el vino. Lógicamente, de la proporción que ponemos, nos tiene que dar un tercio. O sea que dejamos reducir y vamos añadiendo. Tú, como cuelgas la receta luego, pues todo
Sí,
el que tenga interés
que la
ya
mire.
que la mire, por favor, porque pues son diferentes pasos que si no vamos a aburrir al personal. Y nos queda la carne. ¿Qué hacemos con los magret? Asegurarnos que están bien limpios de plumón y de cañones, cañoncitos, ¿no? Se llamaba a las plumas esas que todavía no han abierto. Bueno, pues le quitamos todo eso, lo dejamos perfectamente limpio. Y entonces vamos dando unos cortes en diagonal a todo lo largo del magret, le giramos y lo volvemos a hacer. Nos van a quedar unos rombitos a todo lo largo de la grasa. Ese corte tiene que llegar a la carne, pero no atravesar la carne, ¿eh? Es justo lo que es cortar la grasa nada más. Salpimentamos las piezas y ponemos una sartén al fuego con la grasa sobre la sartén, de manera que vaya soltando toda esa grasa. Así lo vamos a tener unos 5 minutos. Y una vez que ha soltado esa grasa, los retiramos, quitamos la grasa y les damos la vuelta, las ponemos desde el otro lado. Si el proceso que estamos haciendo es continuo, es decir, nos hemos tenido que levantar de la mesa para hacer esto, entonces es
Un jaleo.
una faena,
Sí.
faena. Entonces yo lo que aconsejo es hacer esto que hemos dicho con antelación. Y tenemos el magret ya con la grasa que ha eliminado, lo ponemos sobre la sartén con la carne hacia abajo y el horno lo tenemos fuerte. Tenemos a 200. Entonces cuando vamos a comer el segundo plato, cojo los magrets, los metemos en el horno y 5 minutos. Entonces,
Vale.
en esos 5 minutos se nos calientan bien, se nos terminan de hacer y nosotros hemos estado tranquilitos sentados en la mesa.
Vale.
Luego, ¿qué nos queda? Cortarlos cada magret, también me gusta para dos personas, como mínimo 2 personas, ¿no? Porque si no es demasiada cantidad.
Sí.
Entonces, hacemos ese cálculo. Y lo sacamos en lonchas, tan cortadito, pero reconstruido de nuevo. ¿Y qué guarnición le vamos a poner? Pues le va muy bien la manzana, el puré de patata, que la manzana la podemos poner tanto si en una manzana asada, o hacemos una compota de manzana, o un puré de manzana, ¿no? y le acompañamos con estas guarniciones que nos van a combinar perfectamente con el pato. Así que ya lo tenemos, ¿no? Vamos a sentarnos a la mesa ya.
Qué rico, qué rico. ¿Qué color tiene que tener la carne por dentro cuando lo partamos?
Ese es el gusto. A mí me gusta que esté un poco rojiza, pero hay esto, por eso es tan importante que lo hagamos al gusto de la familia. O sea, cómo nos gusta, o de los amigos, ¿no? ¿Cómo nos gusta la carne? Si tenemos amigos centroamericanos, ya sabemos que la tenemos que hacer mucho, porque si no van a rechazarnos la costumbre de comer la carne muy hecha. Entonces, ese al gusto, o sea, conforme a ti te apetezca. Así que poco, no cruda, porque el pato crudo no, a mí no me gusta, pero sí que esté jugoso y rojizo.
Claro. Y luego los cortes, que ¿le has dado cortes a la grasa antes de poner la boca abajo? Sí, ¿no?
Sí. Y entonces,
¿cómo
¿qué
son
ocurre?
Esos cortes?
Esos cortecitos nos van a quedar. Imagínate que cogemos el magret y lo ponemos en sentido horizontal frente a nosotros.
Sí.
Y entonces el cuchillo lo ponemos en diagonal y vamos dando cortes cada centímetro a lo largo de todo el magret. Uh-huh. Giramos el magret y hacemos lo mismo. Y entonces nos van a quedar unos rombitos de grasa. Cuando en esta primera fase que nosotros hemos puesto la carne, la grasa sobre la sartén, esa grasa se va a fundir muchísimo. Y cuando volvamos a girarla y la pongamos en el horno a 200, uh-huh, esa grasa se va a tostar bastante.
Vale.
Ha perdido ya la grasa y nos quedará un crujiente
que es
mucho más atractivo.
Claro, vale, perfecto. ¿Y la salsita se la echamos por encima o a un lado? ¿Cómo prefieres?
Yo prefiero a un lado.
A un lado, ¿vale?
Yo pongo a un lado. Y porque si le echas desde el principio la salsa por encima, ese crujiente que estamos diciendo de la piel lo vamos a perder. Vale. Entonces pones una cucharada de salsa al lado y vas mojando el trocito de carne en la salsa.
Vale. Y como siempre, un tarro al lado con la salsa, por si alguno se quiere echar un poquito.
Eso es, exacto.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos...
Lo que no he dicho de la naranja y el limón, lo importante que vamos a no lo que echamos sobre todo son las cortezas, ¿no? Entonces hay que sacar la corteza con un pelador y las vamos a blanquear, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión,
sí.
Es darle un hervor, cambiar el agua, darle otro hervor, cambiar dos veces de agua
y así le quitamos un poco el amargor,
el amargor, ¿no? Eso es, y luego la cortamos en juliana y ya la tenemos lista.
Mira qué rico. Pues ya tenemos este platazo, ¿eh? Magre de pato con salsa Cumberland. Es cierto que la salsa igual puede llevar su tiempo, pero vamos a triunfar seguro. Si te parece, Antonio, vamos ahora con los términos, con los tres términos que nos planteas para hoy.
Sí, estaba pensando con respecto a la receta, pero
magre.
Bueno, yo creo que algo hemos...
La guarnición, ya has dicho, que puede ser manzanas asadas o compota, puré de patata o esta salsa, además de esta salsa Cumberland.
Sí, bueno, y luego buen trozo de pan, ¿eh?
Sí, sí.
que hay que untar.
Sin duda.
Bueno, en cuanto a los términos de hoy, van el tema de marcar, ¿no? Pues uh-huh. Me ha venido al pensar en... lo que vamos a hacer con el magret. Lo vamos a marcar. Nos va a quedar toda la parte que no lo terminamos de hacer, ¿no? El marcar no significa que lo pongo y lo hago, sino que le doy, me va a coger el color que yo quiero, pero el producto no está terminado. Lo tengo que terminar. Es una operación previa a terminar el plato. Marcar, que nos va a quedar el colorcito, nos va a quedar que se ha hecho ahí el producto.
Vale.
El tema de marinar o enmarinar, que son los se emplean los dos, uh-huh, puede ser tanto con vino como sin él. Hay gente, cuando hablas de marinada, dice, no, es que a mí el vino no me gusta. No. Puedes marinar perfectamente con verduras,
vale,
y con especias sin el vino. Hay quien le pone brandy, depende un poco de qué tipo de carne estés marinando, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, si vas a marinar unas alitas de pollo, porque las vas a sofreír luego, harías un marinado con pimentón, por ejemplo, ¿no? Un poco de salsa de soja, algunas aromáticas como romero, tomillo. Y entonces todo eso lo dejas en maceración, hay que esté marinando durante unas horas.
Claro.
Y para que coja el saborcito.
Vale. Luego otra cosa es que marinar por ejemplo la carne de caza, ¿no? Pues ahí sí que tiene que tener vino, tiene mucho más tiempo y mucha verdura, ¿no?
Eso es. Vale. Que desbravar, decían en otras recetas. Vamos a desbravar la carne.
No, mira.
Sí, y bueno, y por fin he traído el tema de mechar, término de mechar, que no lo hacemos habitualmente en casa porque para eso necesitas una pieza que es como un tubo hueco con una ranura que tú puedes empujar un hierrito que tiene. Pero cuando veamos algo mechado, que sepamos que es que han metido a una carne cruda un ingrediente dentro de la propia carne que le va a aportar un sabor o lo que fuese.
En la carnicería solemos ver, ¿verdad? En algún caso, igual algún solomillo mechado o algo, ¿verdad?
Sí, en las carnicerías sí que lo tienen, como en la cocina industrial también, ¿no? Pero a nivel casero, yo en casa no lo tengo.
Claro, claro.
Pero sí que se ven recetas con mechar y me interesaba aclarar el tema de...
Claro.
De que vas a encontrarte algo dentro de la pieza de carne que lo han metido. Vamos.
Vale. Y suele ser grasa si el producto es más seco, ¿no?
Eso es. Normalmente, pues imagínate que es un solomillo mechado con... normalmente son unas láminas de tocino que entran dentro. Hay veces que te ponen trufa, que te dan... O sea, le van dando diferentes sabores y le aportan lo que es tu grasa.
Vale.
En el interior.
Pues ya tenemos un nuevo éxito, un nuevo tesoro a la mesa con Antonio Teruel, este magret de pato con salsa Cumberland, y además hemos conocido tres términos culinarios. Antonio Teruel, como siempre, que es un verdadero placer hacernos la boca agua todos los martes contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Ayer arrancaba en Pamplona una nueva edición de Pamplona Negra y arrancaba también pues con este crimen a escena. Yo creo que es uno de los momentos más esperados para todos los aficionados de a toda la cultura, ¿no? De la novela negra, del crimen, del thriller. Es el momento más esperado el crimen a escena. Ayer le tocaba el turno a Policía Foral. Bajo el título se ha resuelto un crimen, haciendo ese juego de palabras, ¿verdad? con aquella serie televisiva de los años 70, de los años 80, se ha escrito un crimen con Ángela Channing, creo que estaba por ahí. Bueno, la verdad es que era Jessica Fletcher, Ángela Channing era la de Falcon Crest, Jessica Fletcher. Murder, She Wrote. Pues hoy tenemos con nosotros a Pablo de la Fuente. Él es agente primero de la Brigada de Delitos contra las Personas de Policía Foral y además participó en la exposición, además de participar en la exposición de ayer, va a dar también una charla el día 29 de enero, exponiendo el caso de la manada. Vamos a hablar con él precisamente para poner aquí encima de la mesa todo lo que se habló ayer en apenas unos minutos en ese crimen a escena. Pablo de la Fuente, muy buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál era el objetivo que perseguíais ayer con esta exposición? Se ha resuelto un crimen.
Y bueno, nosotros en primer momento queríamos agradecer a Susana y a todo el equipo organizativo de Pamplona Negra que contarán con nosotros un año más. Para nosotros es importante al final poner en valor el trabajo que hacen las unidades de investigación. Y en este caso nos decidimos por exponer cuatro casos a los que les dimos el nombre de las operaciones que llevaron en su día, que fueron Camino Cortado, Golpe a Golpe, Última Parada y Línea de Fuego, y en la que tratamos de hacer ver al espectador el punto de vista del investigador, desde que llega a la escena del delito hasta que se resuelve. y pues tratando de transmitirle todas las sensaciones, todas las emociones y todo lo que se tiene en cuenta para poder llegar al esclarecimiento del hecho delictivo.
¿Es fácil transmitir todo lo que, ya no solo el trabajo, sino efectivamente todo lo que sentís y todo lo que llegáis a ver en ese momento?
Efectivamente es muy difícil, efectivamente es muy difícil, porque a través de las imágenes y de la música, que contamos con un compañero que realizó pues una presentación magnífica, pero es difícil a través de las imágenes y el sonido poder pues trasladar todo lo que es lo emocional, incluso lo sensorial, ¿no? Porque como bien dije en la exposición, hay ciertos matices que no puedes transmitir, como puede ser, por ejemplo, el olor de una escena o la sensación que te transmite el investigado o el fallecido o los testigos. Es bastante difícil, sí.
Es complicado también que esas escenas o esas situaciones, esas investigaciones, uno no se las pueda llevar luego al terreno personal, a la casa.
Bueno, en lo que a mí se refiere y a mi compañero, que somos los que siempre estamos o hemos estado a lo largo de los últimos 11 años en ese tipo de delitos, creo que lo tenemos asumido como un peaje a nuestra profesión y yo creo que lo llevamos bastante bien dentro de lo que cabe. Evidentemente nos afecta, pero creo que dentro de lo que cabe lo llevamos bastante bien. Sabemos separar lo profesional de lo personal.
¿Cuánto hay de realidad en estas novelas o estas series que vemos de true crime o de escenas de crimen? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción habitualmente?
Bueno, debo decir que a pesar de que por mi trabajo puedo ver poco la televisión, creo que cada vez se está acercando más a lo que es la realidad. Así que hay ciertos aspectos que igual siendo un poco fantasiosos, pero es verdad que cada vez más todo ese tipo de creadores de eventos se ponen en contacto con nosotros y respetando un poco lo que tiene que ser el secreto profesional para no desvelar pues ciertas técnicas que puedan ayudar en este caso a los investigados, sí que es verdad que se acercan bastante a la realidad y se les da bastantes pautas para que esto se acerque a la realidad.
Si te parece, vamos a hablar un poquito de alguno de estos cuatro casos. ¿Cuál es el que más llamó la atención ayer?
Pues no sabría decirte, porque la verdad es que fueron cuatro casos que le dimos una pincelada distinta a la realidad, sí que eran imágenes reales, pero para que no, para tratar de desvincularlos de lo que fue el caso real. Y bueno, eran temas bastante duros, pero reales, ¿no? Que también queríamos trasladar que Navarra es una comunidad segura, como todos sabemos, pero sí que se cometen este tipo de hechos delictivos y de hecho estaban. Y bueno, fueron todos bastante, bastante impactantes, diría yo.
¿Con qué sensación salían los espectadores de la sala?
Pues no te sabría decir. Lo que sí que se me transmitió al final del evento por parte de algún espectador que se acercó a saludarnos, es que pues parece ser que les había gustado y que se les había quedado incluso corto. Entonces yo creo que al menos la atención y el interés fuimos capaces de, junto con la organización, insisto, del evento, de mantenerlo o de que se quedaran con ganas de más.
Parece que siempre hay cierto interés, no sé si macabro o no, ¿verdad?, en la sociedad con el crimen, con todo lo, con la novela negra, con en su día el caso, ¿no? Parece que hay cierto interés, no sé si macabro.
Yo he de decir que desde que llevamos participando en este festival, que mi compañero y yo, Javier, el inspector de la brigada y yo, desde que estamos participando, que ya es la tercera vez, no detecto ese tema macabro, sino que veo como, no sé, como un interés diferente. O sea, no lo veo que van, no sé, a la salsa, sino que van pues a ver cómo se trabaja, o eso es mi percepción desde fuera de lo que nos transmiten, ¿no? La gente está más interesada en las técnicas de investigación, en que realmente, en ver cómo realmente se resuelven los delitos, más que a pues al puro a lo puro macabro, vamos.
Bueno, pues la verdad es que se nos queda siempre corto, ¿verdad?, este tipo de entrevistas, pero oye, invitamos, que todavía queda mucho crimen a escena en esta Pamplona Negra, a seguir viviendo de estas situaciones. Pablo de la Fuente, agente primero de la Brigada de Delitos contra las Personas, muchas gracias por atender la llamada de COPE y ojo, estaremos atentos también a ver si podemos hablar para ese día 29, esa charla en la que expondrá comentabas precisamente ese caso de la manada en el documental, además que apareces en el documental de nominado a los Goya. ¿Te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Vale, igual, hasta luego.
Y ahora vamos a conocer un... Bueno, pues en este caso no hablamos de novela negra, hablamos de un libro de Julia Navarro que se presenta hoy aquí en Pamplona. Nos lo trae, como siempre nos lo acerca, Alberto Sanz.
Así es, Fermín, y en este martes tenemos la presentación de un libro a las 7 de la tarde en la sede del Club de Lectura de Diario de Navarra en la calle Zapatería 49 de Pamplona. Vamos a saludar a la autora del libro, a Julia Navarro, quien nos presenta El niño que perdió la guerra. Julia Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, antes de hablar
pues
de...
Pues la verdad que muy contenta de estar otra vez en Pamplona, de estar en el Diario de Navarra y de volver a compartir un libro con los lectores de Pamplona.
Eso te iba a decir, antes de preguntarte por el libro, te pregunto por la presentación de esta tarde, donde vamos a poder compartir un rato, escucharte y poder saber un poquito más del libro, ¿no?
Sí, y preguntar, sobre todo, a mí me gusta muchísimo el diálogo, con los lectores, escuchar lo que tienen que decir, qué efecto les ha provocado el libro a los que lo han leído. Me gustan mucho ir a clubs de lectura por ese contacto directo con los lectores.
Oye, un contacto directo en el que entiendo que por un lado recibes cariño, pero también por supuesto puedes explicar y mostrar y ver ese interés que tienen, ¿verdad?, por tus libros.
Sí, por supuesto. La verdad que yo siempre he tenido mucha suerte porque siempre pues he recibido mucho apoyo por parte de los lectores y a mí me resulta muy interesante escucharles, ¿no? Escuchar cómo han leído el libro, qué huella les ha dejado, cuál es su visión de los personajes. Siempre es un diálogo absolutamente fructífero en el que yo aprendo algo. También me da a mí la oportunidad de explicar, ¿no? De explicar cuál es el trasfondo, qué es lo que he querido contar a través de cada personaje.
Julia, cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar y qué emociones vamos a sentir en este El niño que perdió la guerra.
Yo cuando escribo lo que procuro es, o mejor dicho, no es que lo procure, es mi principal objetivo, mi principal ambición es no dejar indiferente al lector. O sea, lo que quiero es que la historia les provoque algo, les haga pensar, les revuelva por dentro. Creo que con El niño que perdió la guerra lo consigo, ¿no? Es un libro duro, es un libro... en el que lo que invito a los lectores es a que reflexionen sobre los efectos de los sistemas totalitarios, los pintemos estos de azul o los pintemos de rojo, al final las coincidencias en los comportamientos de los dictadores y de los autócratas pues es enorme, sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas, me da igual. O sea, al final los comportamientos son parecidos porque lo primero que hacen es cercenar la libertad de los ciudadanos y querer controlar absolutamente todo. Eso fue en el pasado, lo es en el presente y me temo que lo será en el futuro. Entonces este es un libro que sirve también para la reflexión y también para poner en valor la cultura, ¿no? La cultura como foco de resistencia, la cultura como ese lugar que incomoda tanto a los autócratas y a los dictadores que quieren controlarlo. Bueno, y luego también la reflexión de cómo las guerras, los niños las pierden, los niños pierden todas las guerras de sus padres, son guerras que ellos no han elegido, pero son los principales perdedores.
Julia, ¿cómo se te encendió la bombilla para este libro?
Yo digo que para escribir este libro he necesitado toda una vida, ¿no? Porque es toda una vida de reflexión, de lecturas, de expresar en este libro pues mis preocupaciones, mis compromisos. Este es un libro que trata de eso, que trata sobre los regímenes totalitarios. Se me ocurrió, yo creo que el germen lo podemos encontrar cuando hace muchos años leí por primera vez los poemas de Anna Akhmatova, la gran poeta rusa, ¿no? Anna Akhmatova, participó y fue apoyó la llegada de la revolución a Rusia y el derrocamiento del régimen de los zares, y luego, sin embargo, fue devorada por esa revolución, fue perseguida por Stalin, porque por lo que ella había luchado no era por lo que resultó. Entonces, eso, pues esa reflexión, ¿no?, sobre lo que son los regímenes totalitarios, sean del color que sean, pues leyendo Akhmatova y leyendo también la biografía de Akhmatova, pues yo creo que empezó a poner las primeras semillas para contar esta historia, ¿no? Y luego también hace muchos años yo conocí a un niño de la guerra, a un señor muy mayor, le llamamos todavía niños de la guerra, ¿no? Pero era un anciano que había venido a pasar pues ya los últimos años de su vida a España, país que era el que había nacido, pero que le resultaba extraño, ¿no? Y pues al contarme su historia me impresionó mucho, ¿no? Cuando decía que el momento más difícil quizá de todos fue cuando vieron que no podían regresar. Y no podían regresar. Ellos fueron, sus padres les dijeron, cuando termine la guerra vais a volver, y esa era la intención, pero no pudo ser porque en España ganó Franco y, por tanto, las relaciones entre el franquismo y el régimen estalinista eran nulas, y aquellos niños se tuvieron que quedar allí. Y a mí esa historia, la verdad, esas historias de esos niños de la guerra siempre me han conmovido y me han sacudido el alma, ¿no? El pensar cuando uno se encuentra con que no tiene más remedio que quedarse en un sitio que no has elegido.
Julia Navarro, tenemos este libro, El niño que perdió la guerra, para poderlo leer y disfrutar. Y tenemos esa cita este martes a las 7 en la sede del Club de Lectura de Diario de Navarra. Julia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y allí te espero.
Allí nos vemos.
Gracias también a Alberto por traernos este libro de Julia Navarro, este nuevo libro de Julia Navarro, que hoy, bueno, pues se va a reunir con el círculo de lectores de Diario de Navarra. Y ahora vamos enseguida a rescatar parte de las entrevistas que hemos hecho hoy con Javier Armentia, desde el Planetario, director del Planetario, para ver cómo ha evolucionado, ¿no?, esos sentimientos en una semana después del incendio, y también con una de las afectadas de las casas de vivienda de protección oficial de Maristas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El incendio que solo parte o gran parte del Planetario, sobre todo esa sala de proyecciones, esa sala donde podíamos ver la luna, donde podíamos ver las estrellas, donde podíamos ver el cielo, esa sala tornamira, ese incendio que insisto, acabó con esta sala, parece, según fuentes que han confirmado a COPE Navarra, fuentes de la investigación, parece que no fue intencionado, descarta Policía Foral esa rama de la investigación y apunta ahora a causas fortuitas de origen eléctrico. El Planetario se encuentra precintado en estos momentos a la espera de que el gobierno de Navarra decida sobre los siguientes pasos a dar en torno a este emblemático edificio. En COPE Navarra hemos hablado hoy con Javier Armentia, director del Planetario, desde sus inicios, desde hace más de 30 años, para ver cómo ha evolucionado, ¿no?, ese sentimiento desde el primer momento en que veía que se estaba quemando hasta ahora, una semana después del incendio.
Claro, es parte de mi trayectoria, de años, de treinta y tantos años ahí, pues haciendo un poco eso que seguíamos haciendo desde el primer día, que era hacer la noche en la sala Tornamira e invitar a la gente que se asomara al universo, ¿no? Que es un poco esa cosa muy especial que, fíjate, una de las, dentro de la tristeza y del desastre que es, pues una de las cosas bonitas ha sido cuánta gente ha recordado precisamente eso, ¿no? Ese momento en el que veía el cielo de noche desde la sala.
Más allá de la tristeza que supone que se haya perdido esa sala Tornamira, Armentia se ha visto orgulloso por las muestras de apoyo de toda la ciudadanía, de gran parte o toda la parte de la sociedad científica e incluso de la clase política.
Al escuchar a la consejera, a la misma presidenta y a, bueno, a todos los responsables políticos y sociales, y un poco ese apoyo que ha habido también desde mucho del mundo de la investigación y de la cultura, una de las cosas que nos ha dejado muy claro, yo lo siento y lo he escrito así, es la necesidad de que esto no desaparezca, ¿no? El compromiso con Navarra de esta cultura científica que propone el Planetario, pues estaba ahí y es parte de nuestra seña también de identidad, ¿no? Yo creo que esto tiene que volver, pues en cuanto sea posible, ¿no? Es decir, queremos volver a tener las estrellas en el Parque Yamaguchi.
Esta es una reclamación de la comunidad científica en Navarra, que esto no quede solo en estas muestras de apoyo cuando sucede la desgracia, sino en una apuesta real por recuperar esta sala Tornamira y volver a ver las estrellas desde el Planetario de Pamplona. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain. Y cambiamos de tema porque hoy también hemos hablado con una de las afectadas por esas viviendas de protección en Maristas. Están estancadas, no ven salida y con la sensación de que les toman el pelo. Así se sienten esas 108 familias adjudicatarias de vivienda protegida en Maristas, viviendas que a día de hoy están sin constructora, cuando las obras deberían haberse contratado en mayo de 2024, hace más de medio año. Nos lo cuenta una afectada.
Sí, que los costes de construcción que presentan las constructoras son mucho más elevados de lo que estaba presupuestado. Uh-huh. Entonces, en esa asamblea se nos traslada a los cooperativistas que, pues eso, que los presupuestos no encajan, y entonces se contacta con la empresa de arquitectura para estudiar otra vez el proyecto y ver a ver cómo se pueden ahorrar costes. Porque, vaya, la desviación debe ser bastante notable.
Viviendas que sufren retrasos y que por el momento la promotora solo les dice que las convocarán a una reunión. Será en enero, el 21, por cierto, y no han recibido mail. Para informarles de las propuestas de dos posibles constructoras, pero eso sí, conllevan un incremento de precio de vivienda. Insisto, a una reunión para hoy, para el día 21, y no han recibido mail.
O sea, primero nos van a decir a cada vecino, uno por uno, cuánto de más tenemos que pagar.
Sí.
Y una vez que sepamos esto, vamos a ir a una reunión donde vamos a decir si queremos seguir con la obra o no. Por mayoría simple, se aprobaría seguir o no. Que yo luego he leído y tal que debe ser ilegal hacer esto. O sea, que no nos deben poder subir, pero a nosotros no nos han dado otra información.
Además, les dicen que ese incremento no se contemplará para una futura venta. Los afectados ya han dado la entrada, al ser una cooperativa, es alrededor de un 20%. Han salido de listas de vivienda protegida y a día de hoy no saben qué va a pasar con sus casas. La situación es límite para estas familias.
Siento que nos están tomando el pelo por todos los lados. Es como que lo han dejado venir, porque esto se ve que desde el principio aquí había problemas. O sea, esto no es de ahora. Desde mayo ya, que donde tuvimos la reunión, que en mayo del 2024 no hubiese constructoras dispuestas, ahí ya se vio claramente que había un problema. Entonces, estás jugando con un montón de personas, que cada uno tiene unas situaciones, que hay gente que está pagando alquileres, gente con niños, o sea, a ver.
Este proyecto contempla dos tipos de viviendas, las libres, que ya están construidas, y luego 108 VPOs y VPTs, que aún no tienen ni constructora asignada. El plan de actuación especial contemplaba que antes de entregar las de libre se entregaran las protegidas, algo que efectivamente parece que no va a ser así. La afectada dice que tal vez la presión de las viviendas libres podría agilizar el proceso, pero de momento
¿sabes? Uh-huh. Entonces, no sé, yo es que no sé dónde, no, o sea, no entiendo por dónde va a partir la solución. Uh-huh. No le veo una solución.
De momento no ven la solución estas 108 familias. Veremos en qué queda, porque la verdad es que la situación, insisto, puede llegar a ser límite, ¿eh? Habiendo adelantado un dinero, habiendo salido de listas de la vivienda protegida y sin horizonte, sin futuro, sin saber cuándo ni a qué precio van a empezar a construirse sus viviendas.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí.
Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y ahora les cuento la indignación que hay en Tudela, porque desde el pasado 8 de enero está de profesor en el Instituto de Educación Secundaria Valle del Ebro José Javier Osés Carrasco, un exetarra condenado a 8 años de prisión por pertenecer al aparato logístico militar de la banda terrorista ETA. El instituto no es quien le contrata, sino que es el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra quien adjudica la plaza siguiendo el orden de las listas que tiene de personal. Es legal, es evidente que es legal, pero ¿es ético, es moral? Al conocer la noticia, UPN ha registrado una pregunta parlamentaria al respecto y, según ha anunciado hoy Cristina Ibarrola en COPE Navarra, planteará iniciativas para cambiar la normativa y evitar este tipo de hechos.
Lo mismo que hay en determinados ámbitos, que para entrar en la función pública tienes que tener un certificado de penales por temas de violencia de género, de menores, creemos que hay que hacer modificaciones que blinden de alguna manera y que las familias estén tranquilas, dejando en manos de quien tiene que desarrollar educativamente a nuestros menores, a nuestros jóvenes.
Parece lógico que si en un club deportivo los monitores, los entrenadores tienen que tener ese certificado de penales y ese certificado de menores, pues parece lógico que un profesor también pueda tener algo semejante, ¿no? Bueno, pues veremos en qué queda. Cristina Ibarrola espera que haya consenso político en esta materia. Y ahora llegamos a las 2 de la tarde de este martes 21 de enero, Santa Inés. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Step 2. Step 3.